Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La imagen lleva meses repitiéndose en entornos urbanos de grandes municipios como Marbella, Mijas o la capital, donde no son pocos los ciudadanos que se han topado con piaras de jabalíes alrededor de contenedores de basura o transitando simplemente por las calles o en la playa. Es el caso de Sergio. Este vecino circulaba en coche por Fuente Olletas, aquí en la capital, y nos cuenta esto.
Nos encontramos un grupo grande de jabalíes, 5 o 6 pequeñitos, 3 o 4 grandes jabalíes, y no pasamos miedo porque íbamos en el vehículo, pero si llegamos a ir andando, hubiera sido diferente.
Marina es de Mijas y al salir del cine, del Centro Comercial Miramar, se dirigió al parking para montarse en su coche.
Había como 7 u 8, no recuerdo bien. Uno era más grande que todos los demás, era enorme, y además es que tienen que estar acostumbrados a estar por allí siempre cogiendo, buscando comida entre los coches, porque se te acercan a 1 metro sin ninguna actitud agresiva en este caso, aunque dan mucho miedo.
Afortunadamente, estos animales no han protagonizado ataques a personas en entornos urbanos, pero no hay que olvidar que son animales salvajes y, por tanto, pueden llegar a ser peligrosos. Muy buenas tardes, es miércoles 18 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. A día de hoy, el jabalí tiene una gran presencia en la provincia de Málaga, aunque se desconoce el número aproximado de ejemplares porque no hay un censo, no tiene la Junta de Andalucía un censo de esos ejemplares. Para conocer a estos animales, nos vamos a recurrir a la universidad. Contactamos con Miguel Ángel Farfán, él es profesor del Departamento de Biología y coordinador de asignatura cinegética de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A día de hoy, ¿podemos afirmar que la provincia de Málaga está superpoblada de jabalíes?
Sí, lo podemos afirmar. Pero no solo en la provincia de Málaga. Digamos que el jabalí es una especie que desde hace ya años pues muestra una tendencia poblacional al alza. Y en la mayoría de los países de Europa donde la especie está presente, pues muestra esta tendencia. Y bueno, y en algunos casos, en algunos puntos de su distribución, como es la provincia de Málaga, pues es verdad que la población alcanza unas densidades, pues la verdad que bastante elevadas, ¿no?
¿Y eso por qué? ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Bueno, pues quizás los motivos son varios. Por un lado, es verdad que es una especie bastante prolífica en el que, bueno, las hembras, bueno, pues tienen un tamaño de camada que siempre oscila entre, bueno, depende pues de distintos factores, pero lo cierto es que puede oscilar entre 1 y 7 crías las que tienen por camada. Si a esto se le suma que, bueno, que las hembras suelen incorporarse a la población reproductora, pues con digamos, antes de alcanzar el año de edad, pues da idea de eso, ¿no? De la capacidad reproductora que tiene la especie. Por otro lado, es verdad que hay una falta de control eficiente que permita controlar las poblaciones de esta especie. Es una especie cinegética, por lo tanto está sometida a aprovechamiento cinegético, pero a la vista está de que por sí sola la caza, pues digamos, no está pudiendo controlar el crecimiento desmesurado que demuestra la especie desde hace ya años, ¿no?
Esa superpoblación, hemos visto, nos han contado los oyentes, hemos visto piaras de jabalíes pues en entornos urbanos, en campos de golf, a pie de playa este verano también. Uh-huh. ¿Qué lleva a estos animales a abandonar lo que es su medio natural para entrar en entornos urbanos que entendemos que les son más hostiles, ¿no? Coches, personas, en fin, les son más hostiles y sin embargo sí que bajan, por así decirlo.
Sí, en principio depende de qué entorno urbano estemos hablando, ¿no? Pero en muchos casos estos animales hay determinadas épocas del año en las que son cazados de forma activa, ¿no? Digamos, en el periodo de caza, pues estos animales lo que hacen es, dentro de sus posibilidades, huir de aquellas zonas donde están siendo cazados. Entonces, en muchas ocasiones, aunque a priori podamos ver como que los medios urbanos pues son hostiles a esta especie, en muchas ocasiones no lo son. Y más bien, junto al contrario, suelen actuar como, suelen tener un efecto santuario, que se llama. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en las zonas urbanas hay muchas zonas verdes, jardines de grandes dimensiones, campos de golf, donde, o los propios núcleos urbanos, donde estas especies no pueden ser cazadas. Entonces, en ocasiones utilizan, sobre todo, zonas verdes, ¿no? Son muchos los ejemplos que hay en los que se han visto, pues, cómo los animales hacen uso de los campos de golf o de los grandes parques, y el motivo es ese. Digamos, son zonas en las que Lo primero, pues no son acosadas, ¿no?, por los cazadores. Y luego, dependiendo de la época del año, bueno, en climas como el nuestro, en un clima mediterráneo, donde hay un periodo del año en el que, digamos, la disponibilidad de agua y alimento en el monte, pues escasea, suelen encontrar, ¿vale?, como alternativa, pues buscar esos alimentos, bueno, en un campo de golf, por ejemplo, donde siempre hay agua y donde, bueno, tienen la posibilidad de encontrar alimento con facilidad. ¿Qué vamos a decir, ¿no?, de aquellos núcleos urbanos? No los núcleos, digamos, más densamente poblados de las ciudades, pero sí aquellos barrios periféricos en los que, bueno, con cierta facilidad, pues también pueden acceder a fuentes de alimento, como son, pues bueno, contenedores de basura, cubos de basura. Es decir, que a priori podemos pensar que son zonas hostiles, ¿no?, los núcleos urbanos, pero no en todos los casos es así. Y como le digo, muchas veces actúan más como zonas santuarios que como zonas realmente hostiles para esta especie.
Estamos hablando con Miguel Ángel Farfán, es profesor del Departamento de Biología y coordinador de asignatura cinegética de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿pueden transmitir enfermedades o transmitir plagas? De
Sí, bueno,
chinches, me refiero de pulgas.
digamos que sí, que los jabalíes son animales que portan y que son vectores de determinada enfermedad y reservorios de algunas otras, ¿no? Entonces, digamos, con riesgo para la salud humana, bueno, hay algunas, como por ejemplo la triquinosis, producida por un nemátodo, que, digamos, se puede transmitir a las personas y puede tener consecuencias fatales si la carne de estos animales, al ser consumida, no están bien cocinadas. Digamos, la única forma de evitar que una persona, al alimentarse pues eso, ¿no?, de carne de jabalí, no corra riesgo de eso, ¿no?, de terminar infectado por la triquina, por la triquinosis, es pues que el alimento esté bien cocinado, de manera que las larvas que puedan encontrarse, ¿no?, en la carne de estos animales, pues mueran por el hecho de la cocción del alimento, de la carne, ¿no? Y luego hay otras enfermedades ya asociadas con virus y bacterias que bueno, que pueden, pues, transmitir tuberculosis o pueden la peste porcina, tan famosa, ¿no?, característica, pues, no solo de los animales domésticos, ¿no?, sino también del jabalí como tal. Es decir, que sí que es una especie que bueno, que en determinadas ocasiones puede transmitir enfermedades a personas o a otros grupos animales domésticos.
En alguna ocasión hemos escuchado que la gran mayoría de los jabalíes que habitan, por ejemplo, en nuestra provincia, en la provincia de Málaga, que no son especies puras, que están cruzadas con cerdos domésticos, incluso con cerdos vietnamitas.
Sí, eso, digamos, es algo paradójico, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de los jabalíes siempre se nos viene a la mente, pues, los problemas que causan precisamente por la superpoblación tan grande, ¿no?, que tiene esta especie. Pero es verdad que la especie en sí también atraviesa, digamos, por problemas de conservación importantes. Y uno de los principales, pues, está derivado precisamente por la hibridación con cerdo doméstico o con incluso otras especies de cerdo como el vietnamita. Entonces, digamos que aquí una especie que por un lado genera o tiene un potencial para generar problema bastante grande, pero en sí misma es verdad que es una especie que tiene este problema de conservación y que en algunos casos, como ocurre en la provincia de Málaga, pues es un problema serio porque, digamos, la proporción de animales que no son jabalíes puros en las poblaciones, por ejemplo, de la provincia de Málaga, es bastante alta, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un problema de conservación para esta especie.
Nos han contado vecinos, pues, del Limonar, de Cerrado de Calderón, de los Montes de Málaga, de Mijas, que los han visto por la calle. Si nos encontramos un jabalí de frente, ¿qué hacemos?
Bueno, normalmente es verdad que este tipo de encuentros, pues, no tienen consecuencias ninguna, en el sentido de que si el animal tiene la posibilidad de, bueno, pues, de seguir haciendo lo que está haciendo en ese momento, o en un momento en el que se puedan ver un poco acosados, ¿no?, por la presencia de personas, si tienen la posibilidad de huir, van a huir. Entonces, lo normal es que no ocurra nada. También es verdad que si lo que nos cruzamos con una hembra que pueda estar acompañada de eso, ¿no?, de cría, pues ahí sí que es verdad que la hembra, pues por instinto, lo que va a tender es a proteger a sus crías. Pero en ese caso igual, si los animales tienen la opción de huir, antes que provocar un enfrentamiento con cualquier persona, pues van a intentar evitar el problema y salir. Entonces, en este caso, hombre, lo sensato y lo razonable es que al encontrarnos con, ya sea un ejemplar aislado o con un grupo de animales, es intentar, pues eso, ¿no?, el no poner digamos, en apuro a estos animales para eso, evitar dentro de lo posible, pues, que puedan tener una reacción más agresiva.
Para terminar, profesor, a día de hoy, ¿qué medidas se están aplicando para reducir la superpoblación de jabalíes y cuál es la más efectiva?
Bueno, pues a ver, la principal medida que se está aplicando es la caza que se ejerce sobre esta especie. El jabalí es una especie cinegética y por lo tanto la legislación contempla el que pueda ser objeto de caza. A día de hoy es la única forma de controlar de forma efectiva estas poblaciones, pero a la vista está de que la caza por sí sola, o digamos la forma en la que se está llevando a cabo la gestión, ¿no? De las poblaciones de jabalí, pues no están siendo efectivas, porque precisamente de lo que estamos hablando es de la superpoblación de esta especie y de los problemas que en un momento dado puede llegar a ocasionar, ¿no? Pero vamos, que la única forma en la que esta especie se está controlando es a través de la caza. En otras zonas, diferente a la provincia de Málaga, donde hay depredadores naturales, como puede ser el lobo, o en el caso de aquellas zonas donde hay linces, zorros, que pueden también predar a las crías, pues bueno, digamos que de forma natural la caza se ve ayudada por la depredación de estos depredadores, ¿no? Que sí que pueden tener al jabalí como especie presa. Pero básicamente en las zonas en las que no hay estos predadores que puedan estar, digamos, actuando de forma natural sobre las poblaciones de jabalí, es la caza el único recurso que de alguna forma controla el crecimiento de estas poblaciones.
Profesor Miguel Ángel Farfán, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Málaga, experto en cinegética. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Igualmente, un saludo.
Decía el profesor, en Málaga no existen depredadores naturales del jabalí, la caza es la medida más efectiva para su control. Carmen Cerván, ¿qué dicen los cazadores?
Pues que esta especie está declarada como emergencia cinegética en nuestra provincia, es decir, que puede ser cazado el jabalí en cualquier momento del año. Además, se organizan monterías específicas para tratar de reducir su población, como es el caso de la que se desarrolló el pasado sábado, precisamente aquí en Málaga, en la que fueron abatidos medio centenar de jabalíes.
Sí, cazan 50. Porque han salido 150, unas estimaciones de caza en torno al 30% de lo que sale. Es decir, eso es lo que ha salido. Si lo que se queda ahí, que no han pasado los perros cerca, no te puedes imaginar lo que pueda haber.
El delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Caza, Pedro Acedo, asegura aquí en COPE que nunca habían visto tantos ejemplares.
Lo que nunca se ha visto en la explosión que hay en unos años, vamos a tener un verdadero problema, como no se controle seriamente el problema del jabalí, ¿eh?
La superpoblación de jabalíes causa daños en la agricultura, provoca accidentes de tráfico e incluso perjudica la propia práctica de la caza.
Y la mayoría de nuestra gente son cazadores de caza menor. ¿Qué ocurre? Jabalí es el enemigo número de la caza menor. La perdí. Donde hay jabalí no prolifera. Donde haya jabalí, el conejo no prolifera. Donde hay jabalí, la liebre desaparece.
Como decía también el profesor, este cazador asegura que abatirlos es la única solución para reducir la población.
Y aquí la única solución es la caza. Se está haciendo un control enorme en las poblaciones con arcos y así, con una presión enorme, tampoco se consigue bajar. Eso de la castración química y eso es un engañabobo, así de claro, lo digo.
Además de la montería que tuvo lugar este pasado fin de semana, desde la Federación Andaluza de Caza ya tienen programadas varias monterías de jabalíes más en la provincia.
Por fin van a llegar las lluvias. Algo ha caído esta madrugada y a primeras horas, vamos, básicamente algo testimonial. En todo caso, hoy el día ya está marcado por las nubes grises, aunque esta tarde dice el hombre del tiempo que se irán abriendo los cielos. Las máximas van a oscilar entre los 28 grados que nos anuncia en Marbella, 27 aquí en Málaga capital, también en Vélez Málaga, 26 de máximas esperan en Antequera y 22 en Ronda. Pero lo bueno está por llegar, lo estamos esperando, será mañana jueves. De hecho, Meteorología ha activado la alerta amarilla para mañana jueves, desde las 12 de la mañana prácticamente hasta las 12 de la noche. Aviso amarillo por precipitaciones que pueden ser fuertes en toda la provincia, incluso acompañados de tormenta en las sierras. De hecho, la alerta se elevará a naranja puntualmente en Ronda durante la tarde. Y esas lluvias de mañana van a venir acompañadas además de viento fuerte, con rachas muy fuertes incluso. Viento en toda la costa, también en zonas altas. Caerán un poquito las máximas, con 20 grados de máxima que se espera mañana jueves en Ronda, 23 en Antequera y 25 en el resto de la provincia. A esta hora se circula con circulación intensa, tráfico intenso por la avenida Blas Infante, la entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán, en la avenida también Juan 23, a la altura de Carlos Haya, ahí también hay tráfico complicado, y en el túnel de la Alcazaba, en sentido El Palo, en sentido Paseo de Reding. También tenemos un coche averiado, ojo, en el Palacio de Congresos y Torremolinos, así que precaución si vas a circular o si estás circulando por esa zona, por la MA20 a la altura del Palacio y de Congresos de Torremolinos. Hay otras cosas que te interesan y que te cuento con Carmen Cerván. 4 meses y 18 días después de las elecciones municipales, se anuncia cambio de gobierno en un ayuntamiento de la provincia. Como te avanzaba COPE Málaga esta mañana, bien temprano, el Partido Popular va a arrebatar la alcaldía de Mijas al PSOE, tras registrar hoy, esta mañana, una moción de censura firmada por el Partido Popular, Vox y por el partido Por Mi Pueblo. Si prospera esta moción finalmente, esta moción de censura, ¿quién va a asumir la alcaldía de Mijas?
Será la popular Ana Carmen Mata, que será la primera alcaldesa de este municipio de la Costa del Sol que nunca ha estado dirigido por una mujer. Los tres partidos que se han unido en esta moción de censura en Mijas obtuvieron el 48,5% de los votos en las elecciones municipales del pasado mes de mayo. El concejal de Por Mi Pueblo, Juan Carlos Maldonado, es quien tiene la llave de gobierno en este municipio. Hasta ahora apoyaba al bloque de PSOE y Ciudadanos, pero en esta moción de censura se alinea con PP y Vox para arrebatar la alcaldía de Mijas al socialista José L. González.
Hay que recordar que en las últimas municipales de mayo, el Partido Popular se quedó apenas a 500 votos del Partido Socialista.
Y ahora los populares van a recuperar el gobierno en este municipio. Dicen que movidos por motivos sociológicos, por un lado, al ser una localidad con votantes principalmente del centro-derecha. Otro de los motivos, hablan de falta de transparencia en el gobierno del alcalde socialista José L. González. Según las fuentes consultadas por COPE, el interventor del Ayuntamiento de Mijas está poniendo reparos por 30 millones de euros sin justificar.
Es en la noticia política de las últimas horas. El PP va a arrebatar al PSOE la alcaldía de Mijas. El PP, por lo tanto, recupera la alcaldía de Mijas, que era hasta ahora este municipio la tercera localidad más grande de toda Andalucía, que estaba gobernada por los socialistas, que van a perder la alcaldía si prospera esa moción de censura que se ha registrado esta mañana. Más cosas. Un vuelo de la compañía Vueling de Santiago de Compostela a Málaga se ha tenido que desviar de urgencia a Valladolid por una urgencia. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Pues que un pasajero menor de edad estaba convulsionando. Ha recibido asistencia sanitaria a bordo y, tras saber lo que estaba ocurriendo, los controladores aéreos han facilitado el descenso a ese avión en una maniobra que se ha tratado de recortar todo lo posible. El vuelo ya ha salido de nuevo hacia Málaga y el pequeño se encuentra en buen estado. Y una cosa más, Mónica, la Policía Nacional ha recuperado 8 VPO de la barriada de La Corta, donde ayer precisamente nos adentrábamos en este programa. Son viviendas que estaban siendo utilizadas para el cultivo de marihuana, una operación con 7 detenidos. Los agentes han intervenido casi 1.400 plantas de marihuana, además de cocaína y de hachís. Según los investigadores, las viviendas protegidas habían sufrido una gran transformación de su estado original. Se habían derribado paredes y muros de contención para agrandar los espacios y acoger los laboratorios de cannabis. Ahora esas casas, que además estaban enganchadas a la luz ilegalmente, van a ser rehabilitadas por las administraciones públicas para que puedan volver a ser utilizadas como VPO.
Bueno, pues cosas que ocurren en este caso en La Corta, que ayer precisamente entrábamos en ese barrio con motivo del Día para la Erradicación de la Pobreza. Unicaja debuta esta tarde a las 6 en competición europea. Hoy la historia de la redacción de Deportes va precisamente por recordar cómo fue el primer viaje a Europa del equipo malagueño, del Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Unicaja afronta su temporada, fíjate ya, 31 en Europa, pero siempre hay una primera vez, y esa primera vez fue el 27 de septiembre del año 1989. El rival fue el Trail Castor de Bélgica y el primer viaje por Europa fue un 4 de octubre del año 1989. Curiosamente, un mes después fue la famosa Ría del año 89 aquí en Málaga. Pues hoy, a partir de las 3 de la tarde, vamos a recordar cómo fue aquella mítica primera vez de la mano de Manolo Rubia, también mítico delegado de ese Caja de Ronda. Unicaja, como digo, debuta hoy en la competición europea, que es la Basketball Champions League. Va a jugar frente al Falco de Sombatel, y fíjate que hoy que recuperamos esa primera vez de Unicaja por Europa, va a ser la primera vez que Unicaja juegue en Hungría frente a un equipo húngaro. El partido se va a jugar muy prontito, a las 6 de la tarde, y aunque Unicaja es favorito, su entrenador, Ivón Navarro, no se fía del equipo húngaro.
Bueno, yo creo que es un poco la receta, ¿no? Intentar empezar lo más serio posible, marcando nuestro ritmo de juego, nuestra intensidad defensiva, y a partir de ahí, bueno, pues ir madurando el partido, ¿no? No lo vamos a ganar el primer cuarto, pero sí que tiene que ser un proceso, ¿no? Creo que ellos tienen muchos jugadores con capacidad de meter puntos, muchos, desde evidentemente Soltan Per, pero creo que pongo Stefan Pot, Bender, por fuera tienen mucha capacidad de hacer puntos.
Bueno, pues jugadores, los que tiene el Falco de Sombatelli, que pueden hacerle daño al Unicaja, pero digo, Mónica, es favorito Unicaja para conseguir la primera victoria. Y ojo, hemos hablado de la Kings League, hemos hablado del Málaga contra el Melilla. Pues ojo, porque este sábado en un partido de Primera Federación, Mónica, puede que el Málaga cuelgue el cartel de no hay billetes, y si no hay 30.000 pueden haber 28.000 personas el sábado para ver al Málaga, que se va a medir al Real Madrid Castilla. Estamos hoy a miércoles, si no me falla la cabeza.
Sí, 18 de octubre.
El Málaga tiene 19.000 abonados. Se han vendido ya a día de hoy 6.600 entradas. Es decir, estamos ya en 25.000. El campo tiene un aforo de 30.000. Quedan 3 días. Si no se cuelga el cartel de no hay billetes, por ahí andará la cosa. El rival es el filial del Real Madrid, es el Real Madrid-Castilla. El partido va a ser a las 8 de la tarde. Fíjate el puntazo que se llene la Rosaleda en este partido de Primera Federación. Por cierto, todo esto llega en una semana donde los equipos malagueños ya conocen a sus rivales de la Copa del Rey. El Málaga se va a ir lejito, va a jugar frente al Baracardo en la Cesarre, el Antequera va a visitar al Mancha Real y el Marbella va a recibir al Racing de Ferrol. Quique Pérez, el director general del Málaga, precisamente valoraba esa eliminatoria del equipo malagueño.
Bueno, pues ya con muchas ganas de que llegue esta eliminatoria para el Málaga contra un club centenario como nosotros y en una competición tan bonita y especial como es la Copa del Rey.
Para la Copa del Rey, Mónica, todavía habrá que esperar. No se sabe todavía la fecha ni la hora, pero entre el 29 y el 2 de noviembre, es decir, la festividad de Todos los Santos o Halloween ahora para los más jóvenes, ahí en esos días donde el Málaga va a jugar frente al Baracaldo, el Antequera frente al Mancha Real y el Marbella, es el único equipo que jugará en casa, recibe al Racing de Ferrol.
Bueno, pues todo esto y más a partir de las 3. Gracias, Emilio.
Ti, Mónica.
Por cierto, Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y también en su página web, que te recuerdo, y que es skinmedical.es. Recuerda, Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
En tu casa, igual hay sitio para un nuevo sofá, una nueva cama o un nuevo armario. Pero para el IVA, seguro que no. Vuelven los 5 días sin IVA de Mercamueble en salones, dormitorios, sofás y todo lo que necesitas para equipar tu casa, menos el IVA. 5 días sin IVA, solo del 18 al 23 de octubre en Mercamueble. Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Un telescopio robótico permite estudiar el sistema solar sin apenas intervención humana. Para avanzar en el uso de estos aparatos, la Universidad de Málaga ha reunido en nuestra ciudad a más de 80 especialistas de 25 países. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un congreso científico organizado por la Universidad de Málaga, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Academia Malagueña de Ciencias, que ha convertido a Málaga, a la ciudad, en centro de referencia en el estudio de esta tecnología, que permite realizar observaciones en varias áreas de la astrofísica y de forma autónoma.
El organizador del congreso es el investigador de la Universidad de Málaga, Alberto Castro Tirado. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, ¿qué es, así como a grandes trazos, ¿vale?, un telescopio robótico o autónomo y para qué se utiliza?
Pues ha sido la evolución natural de los observatorios astronómicos convencionales, a los cuales los astrónomos teníamos que ir, muchos de ellos, la gran mayoría, situados en alta montaña, y estar allí 10, 12 horas pasando frío, la intemperie, etcétera, etcétera. Yo fui uno de esos hace años que vi claro que teníamos que aplicar la informática y la computación a los observatorios para que los astrónomos pudiéramos descansar como la mayoría del resto de los mortales, mientras los telescopios y las cúpulas que los albergan iban abriéndose y cerrándose conforme los ciclos día-noche, lluvia y no lluvia, etcétera, y ejecutar observaciones desde el sistema solar, como bien habéis comentado, hasta los confines del universo, por sí mismo, siempre siguiendo las directrices de los astrónomos refugiados y abrigados en nuestras casas plácidamente.
Alberto, hay en Málaga, creo, o tengo entendido, un telescopio de este tipo, en La Mayora, en Algarrobo Costa. ¿A qué se dedica ese observatorio?
Pues este telescopio que instalé, la estación se ubicó en el 2001 y el telescopio que se llama TELMA, que no es otra cosa que la abreviatura de Telescopio Málaga, TELMA, de 2017, forma parte de una red global de telescopios distribuidos por todo el planeta, que yo he tardado, junto con mi equipo, pero fui yo quien empezó y concibió el proyecto hace 25 años, instalando el primer telescopio robótico en España, en Huelva, el segundo aquí en Málaga, como habéis dicho, el último, el 7, fue el que instalamos en Chile, el 31 de diciembre, y esperamos al Día de los Enamorados, en febrero de este año, para hacer el anuncio de que España había sido el primer país, y sigue siendo el único hasta ahora, que ha logrado desplegar una red de telescopios robóticos coordinados entre sí en los 5 continentes. Esto es una cosa muy importante que debe saber todo el mundo, porque se ha hecho desde aquí, desde Málaga y desde Granada, donde está el Instituto de Astrofísica Andalucía, y lo ha hecho un malagueño, servidor, con todo su equipo de gente detrás de la Universidad de Málaga, de Granada, etcétera, etcétera. Ingeniero, físico, en fin.
Qué bueno.
Estoy contento porque realmente es un sueño hecho realidad.
Sin duda.
Ha tardado 25 años.
Por cierto, Alberto, en el marco del Congreso se celebra una conferencia a cargo de Paul Gabbard, vicedirector de la sede en Texas, Estados Unidos, del Observatorio del Vaticano. El título de esa conferencia es La búsqueda de vida extraterrestre. ¿Estos telescopios han encontrado alguna respuesta a ese asunto?
Bueno, es uno de los campos científicos de los telescopios, no solo ya de los míos, de las red BOTE, que es como se llama, sino de los otros que se presentan aquí en el Congreso. El estudio de los exoplanetas, hay más de 5.500 planetas en otras estrellas, siempre dentro de nuestra galaxia, que ya se han descubierto, y lo que estamos intentando determinar son los trazadores de la atmósfera, de que puedan haber elementos químicos que sabemos que son imprescindibles para la vida, oxígeno, carbono, etcétera, ¿no? Entonces, la conferencia de Paul Gabbard, que es uno de los asistentes al Congreso, mañana, a la que yo invito a todos los que nos estén oyendo y tengan interés en el tema, porque es un jesuita, que es astrofísico como yo, y que está haciendo investigación en primera línea, y nos va a hablar sobre ese tema tan fascinante de la búsqueda de vida extraterrestre. Es a las 7 de la tarde, en el rectorado de la Universidad de Málaga, en el paseo del parque, ¿no? Y lo hemos querido sacar de la conferencia, que es mucho más específica para especialistas, precisamente para que nos cuente las personas de a pie sobre la investigación en este campo y quién mejor que él en su faceta de científico, aunque sea religioso, pero director, vicedirector de un observatorio tan importante y de tanta tradición como es el Observatorio del Vaticano. En este caso, de la sede que tiene, hay dos. Una está allí en Roma, Castel Gandolfo, y la otra está en Estados Unidos, y él está trabajando en Estados Unidos. Y tendremos la gran suerte de poder disfrutar de esta charla.
Se puede entrar, por lo tanto, supongo que, profesor, se puede entrar mañana, rectorado, 7 de la tarde, 7 y media, ha dicho.
7 de la tarde, 7 de la tarde.
7 de la tarde y podemos ir hasta completar
la entrada, por supuesto. Será presentado por otro gran malagueño, como es, y también jesuita, como es, que es el profesor Ignacio Núñez de Castro, que es catedrático emérito de la Universidad de Málaga. Y será Ignacio Núñez Castro quien lo presente. Quiero decir también, porque creo que es importante que se sepa, que esta conferencia está auspiciada tanto por la Academia de Málaga de Ciencia como también por el Planetario de Málaga. Planetario de Málaga, que yo tengo el honor de ser su impulsor, es la primera actividad que, aunque todavía no esté el planetario construido, estamos ya a punto y debería estar inaugurado un par de años, pero por lo menos queremos ya que empiece a dinamizar lo que es la vida científica en nuestra ciudad. Y el planetario es el primer acto que va a patrocinar el Planetario de Málaga, y yo también estoy orgulloso de eso. Entonces sí, gratuito, bueno. Y animo a todos los malagueños y malagueñas que vengan, que seguro que les va a encantar la charla del profesor Paul Gabbard.
Pues mañana hay muchísimo trabajo, bueno, mañana no, durante 25 años ha habido mucho trabajo de este investigador de la Universidad de Málaga, Alberto Castro Tirado. Profesor, gracias y a recoger los frutos de tanto trabajo. Gracias.
Un placer, sí, en ello estamos ahora mismo, y este congreso de internacional, el séptimo que hacemos, el de referencia del campo, lo volvemos a realizar otra vez más aquí en Málaga, y como bien habéis dicho, Málaga se ha situado, digamos, en la ciudad de referencia de esta parcela científica de astrofísica robótica.
Gracias, profesor. Gracias. Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la capital, la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Te quiero contar la historia de un menor de edad, alumno de un instituto de Málaga. Un menor que tiene una discapacidad y que llevaba años sufriendo el acoso de varios compañeros. Acoso por parte de otros 7 menores de edad que ahora han sido detenidos por la Policía Nacional por acosarlo en redes sociales. Tras la denuncia de los padres de la víctima, los investigadores averiguaron que venía ocurriendo desde hace ya 2 años. Y lo han averiguado porque directamente el centro escolar había emitido varios informes sobre ese acoso. En el último episodio, este grupo de jóvenes, de adolescentes, creó un chat al que invitaron a la víctima con la intención de acosarlo, de humillarlo y de amenazarlo, según la propia policía. Él llegó incluso a temer por su vida. Ahora los 7 detenidos han quedado ya en libertad, pero nos hacemos preguntas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Preguntas que nos hacemos y que queremos que nos aclare un experto. Quiero saludar al juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de 7 menores detenidos. Tengo entendido que para la aplicación de la ley todo depende de la edad de esos menores, ¿no?
Exactamente. Nosotros entendemos de los menores que cometen hechos delictivos entre 14 y menos de 18. Pero se puede hacer una actuación entre los mayores de 12 y menos de 14. Ahí se puede poner una denuncia, se puede... Y el Ministerio Fiscal, que es el que vela por los intereses de los menores, puede dar cuenta a los servicios sociales y demás. Pero respuesta penal tienen desde 14 a 18, a menos de 18.
Desde 14 a menos de 18 años. Sí. Respuesta penal. En este caso del que hablamos, son adolescentes, no conocemos exactamente la edad, son adolescentes, sí. Entendemos que es ese marco, ¿no? 14, 18 años. Entendemos que tienen esa edad. Más allá de la detención, ¿qué tipo de medida judicial se les puede aplicar a estos chavales?
Pues mira, cabe de todo. Porque yo he tenido casos de este estilo y además que va en aumento. Pero entonces puede llevar, depende de las consecuencias, de la gravedad, de la situación personal de cada uno de los chavales y de la situación en la que queda la víctima, pues puede llegar, por ejemplo, a una libertad vigilada con una orden de alejamiento, por ejemplo, y si fuese las consecuencias muy graves, podría llegarse a un internamiento semiabierto, una cosa de esas. Pero normalmente son o bien trabajos en beneficio de la comunidad y libertad vigilada con prohibición de comunicación. Yo tuve un caso parecido hace 4 o 5 años, que se mofaba también de un discapacitado y tal, y entonces yo... Tengo aquí muchos recursos y lo condené el chaval a estar 100 horas trabajando con discapacitados. Y se hizo voluntario el chaval al final, fíjate. O sea que depende de las circunstancias de cada uno de los menores, depende de la víctima, y esa es la ventaja que tiene esta ley, pero sí existe respuesta penal. Y luego hay otra cosa, que los padres responden civilmente de las consecuencias de los delitos que han cometido los hijos. Entonces aquí puede haber unos daños morales graves, y que tienen que responder los padres de esos menores.
Claro.
Y si los delitos se cometen dentro del ámbito escolar, también puede responder el centro escolar.
¿Qué pasa ahora con esos menores en el sentido de que la víctima está en el mismo centro escolar que los arrestados, ahora ya liberados, ¿no? Los presuntos agresores. ¿Qué pasa? ¿Quién se va del colegio o no se va nadie?
Pues, hombre, sí, teóricamente tiene que haber una orden de... Pasa que hay que entender que en menores la instrucción la lleva la fiscalía. Uh-huh. Entonces, si no hay acusación particular y el fiscal no ha pedido una medida de internamiento o una medida cautelar, el juez no puede acordarla. Entonces, ahí lo que cabe es que los padres de las víctimas se personen como acusación particular también. Entonces, el juez tiene más maniobra. Pero normalmente en estos casos... yo hubiese pedido, yo la fiscalía, si hubiese sido la fiscalía, hubiese pedido por lo menos una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación hasta que se celebre el juicio. Entonces yo mi consejo sería que los padres se personasen como acusación particular, los padres de la víctima, y solicitar medidas cautelares como puede ser eso, la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación. Pero ya veremos a ver cómo va evolucionando esto. Pero vamos, una medida cautelar, si la hubiese, yo fiscal y yo juez la hubiese puesto. Pero si no me la pide el fiscal y no hay ninguna acusación, no la puedo acordar.
Claro, no puede ser a iniciativa del juez.
No.
¿Con estas detenciones a los adolescentes les van a quedar antecedentes policiales durante toda su vida o no?
No, antecedentes policiales les quedan, pero se pueden anular. Lo que no quedan son antecedentes penales. O sea, los delitos que cometen los menores, salvo que quede un archivo pendiente en el Ministerio de Justicia, salvo los delitos de agresiones sexuales, no tienen antecedentes penales los menores.
Durante las horas que han sido arrestados con estos chavales, ¿qué se ha hecho? O sea, no sé, ¿han pasado la noche en el calabozo? ¿Se le presenta la policía para interrogarlos? ¿O una psicóloga o un psicólogo para decir, oye, chicos, ¿qué os pasa para ser así? ¿Qué es lo que pasa?
No, normalmente las comisarías tienen que tener dependencias especiales para menores. Entonces, lo que pasa es que la puesta a disposición del Ministerio Fiscal tiene máximo un plazo de 24 horas. Entonces, lo normal es que hayan pasado la noche en dependencias policiales, pero distintas de las de los mayores. Pasan al Ministerio Fiscal, les toma declaración, y el fiscal después lo pasa al equipo técnico. Al equipo técnico, que es un psicólogo, un educador y un trabajador social, que hacen un estudio de las circunstancias personales de cada uno de los chavales y demás. Luego, posteriormente, se entrevistan con los padres también de esos menores. Y el fiscal incoa el expediente y solicita una medida cautelar o no solicita una medida cautelar. Aquí, por lo que decís, pues no parece que ha solicitado medida cautelar. Pero el procedimiento sigue abierto. Entonces ahora ya empieza la declaración de los testigos, la investigación y todo eso. Pero la noche la habrán pasado, si la han pasado detenido, la han pasado en dependencias especiales para menores. Y inmediatamente pasan al fiscal y ya se les toma declaración y al equipo técnico.
Pues es una de las historias que viene marcando las últimas horas aquí en Málaga y que hemos querido conocer, valorar con Emilio Calatayud. Él es juez de menores de Granada. Emilio, como siempre, un placer. Gracias.
Pues muchas gracias, y advertir a los padres que los menores, que los móviles son muy peligrosos, los móviles y las redes sociales, y que deben de controlar porque los padres respondemos de lo que hacen nuestros hijos.
Ahí queda eso, hay que controlarlo.
Claro, es que le compramos unos móviles y luego que hagan lo que quieran. No, nosotros respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Ese es el problema que tenemos los padres, que te quitas el problema cuando te mueres. Mientras tengas hijos y estés vivo, tienes los problemas.
Emilio Calatayud, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Ella, hasta luego.
Bueno, aunque el protocolo marca que pase por una familia de acogida, de urgencia, de forma urgente, finalmente la Junta de Andalucía ha decidido que no, que la recién nacida, abandonada este fin de semana en plena calle, aquí en la capital, en el barrio del Duende, sea dada en adopción. Así que cuando este bebé, esta pequeña, salga del hospital, llegará a una familia, la que la va finalmente a adoptar. Te quiero hablar de energía solar. Desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con ellos, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de solo unos euros. Te explicamos cada día que hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas, y que no te vayas a asustar porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora Cadena 100 Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
We'll be right back.
Hoy es el Día Mundial de la Menopausia, un periodo en la vida de una mujer por el que vamos a pasar todas, tarde o temprano. Así que lo mejor es estar bien informadas de cómo va a ir cambiando pues, las hormonas, el cuerpo, la piel, incluso, ojo, el humor. ¿Sabías que un 70% de las mujeres suele sufrir irritabilidad o cambios de humor en este periodo de su vida? Es un porcentaje muy alto. Y si nos preparáramos bien desde los 40 años, pues ese síntoma y otros muchos podríamos mejorarlos. Quiero saludar a nuestra experta en hormonas. Ella es Marta León, es autora, entre otros libros, de La Revolución, cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues, muy bien, hoy es el Día Mundial de la Menopausia, teníamos que hablar contigo sin duda. Porque, Marta, ¿cómo podemos llegar a la menopausia de la mejor forma posible, lo mejor preparadas posible para afrontar esa etapa?
Pues mira, tú lo has dicho, como ya sabemos que tenemos que llegar todas, ya sabemos que este es un examen obligatorio, tenemos que venir preparadas. Y ahora que estamos en la era de la información y tenemos toda esta información pues al alcance de nuestra mano, tenemos que aplicarla. Entonces, yo para eso he traído hoy 5 claves, ¿no? Para que, bueno, pues las empezamos a poner en práctica desde ya. Si es a partir de los 40, pues mejor todavía, pero bueno, si no, en el momento en el que nos pilla.
Porque en primer lugar hay que hablar de la alimentación, que esto es clave, ¿no?
Claro, exactamente. La alimentación en el fondo es los nutrientes, ¿no? La materia prima que le damos al cuerpo para que el cuerpo con ello construya salud. Entonces tú hablabas de antes, ¿no? De desequilibrios que notamos a nivel emocional. Claro, es que necesitamos tener una buena materia prima para poder, bueno, pues fabricar serotonina, para poder fabricar todas estas hormonas, estas neurohormonas que tienen que ver también con el estado de ánimo.
Uh-huh. Alimentación, tú, que, por ejemplo, dame 5 claves, dame algunas claves y así seguro que los oyentes se van a ir quedando con esos tips, ¿no? ¿Qué podemos hacer? 5 claves que no nos pueden faltar para cuidarnos en esta etapa de la vida.
Mira, pues como venimos hablando de, ¿no? Veníamos diciendo alimentación, uno de los alimentos que tenemos que empezar a incorporar sí o sí en nuestros platos son los alimentos de color anaranjado. La vitamina A, el betacaroteno, ¿no? En el mundo animal y el retinol en el mundo, en el mundo vegetal y el retinol en el mundo animal, nos van a ayudar a justo fabricar hormonas, cuidar nuestra tiroides, mimar la actividad ovárica, ¿no? Ahora en este momento que estamos de tanto cambio. Estos pueden ser pues desde la calabaza, la zanahoria, los boniatos, el caqui o también, por ejemplo, la yema del huevo, las carnes, ¿no? La vitamina A es esencial para la vida y es una de los nutrientes para fabricar hormonas que tenemos. No nos puede faltar en este momento, ¿no? Donde la actividad ovárica está pues tan revolucionada. Sabemos que necesitamos tomar calcio, entonces esta sería la segunda, el calcio, por ejemplo, que lo podemos encontrar no solamente en los alimentos, bueno, en los lácteos, sino que, pues como es tan importante, la naturaleza ya se guarda de que lo tengamos por todas partes. En las hojas verdes, en las semillas, en los cereales, las legumbres, por ejemplo, las almendras y el sésamo son súper ricos en calcio. Las sardinitas, ¿no?, que nos las tomamos así en espetos, pues por ejemplo, son súper ricas en calcio. Todos los pescaditos pequeños que tomamos con espinas, súper ricos en calcio. Y además de este calcio, necesitaríamos también vitamina D para poder vehicular ese calcio bien a nuestros huesos. Y además porque la vitamina D es esencial para precisamente fabricar endorfina, serotonina, toda esta regulación del estado de ánimo, ¿no? que necesitamos, que necesitamos para estar bien. La vitamina D la encontramos en el sol, pero a veces nos cuesta, ¿no?, tomar un poquito de sol. Si además ahora en invierno, otoño-invierno, pues podemos eso, salir por la mañana un ratito, ¿no?, a que nos dé esta luz maravillosa. Fantástico. Y si no, quizás sea interesante suplementar. Si vemos que lo tenemos bajo, ¿no?, que nuestro médico cuando nos ha prescrito la analítica ha visto que está bajito, pues aquí quizás lo necesitemos. Y traigo 2 cosas más muy rápidas.
A ver, por recapitular, alimentos anaranjados, el calcio es fundamental en esta etapa de la vida de la mujer y la vitamina D o el sol, ese paseo de 15 minutos tempranito, ahora en este, aunque hace un día espectacular, pero bueno, van a llegar las lluvias y si no, si aparecen las lluvias todo el invierno lloviendo en Málaga, ojalá, en ese caso suplemento. ¿Y ahora qué nos falta?
Pues mira, nos faltaría estar siempre hidratadas, porque una buena salud ósea, una buena salud de los tejidos, una buena hidratación de las mucosas, ¿no? Son necesarias siempre y cuando tengamos suficiente hidratación en el cuerpo, ¿no? Suficiente agua. Entonces, beber el agua que tendríamos que beber, pues unas 6-8 vasos al día, sopitas, infusiones, todo esto cuenta, ¿no? Incluir frutas frescas, incluir verduras en nuestra ensaladita, ¿no? De primer plato, por ejemplo, que esto también es agua, ¿no? Maneras de tomar agua. Pues esto es importantísimo. Y la última que me la dejo para el final, que no tiene tanto que ver con alimentación, pero también nos alimenta y nos nutre, es el movimiento. Movernos, hacer ejercicios, facilitar toda esa irrigación sanguínea, todo ese paso de nutrientes que tienen que llegar a las células para hacer bien su trabajo. Si no nos movemos, si no hacemos ejercicio físico, no pasaremos una buena menopausia.
Pues no será porque no lo repetimos en este programa y nos lo repite siempre que hablamos con ella, con Marta León. Hay que moverse, que es fundamental, que te vas a alegrar cuando entres ya en esa etapa de la vida por la que vamos a tener que pasar, la menopausia, para estar lo más cómodas posibles en esos momentos. Ella es Marta León, es malagueña y exquisita, aunque no está en su tierra en estos momentos, autora, entre otros, del libro La Revolución, cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta, te mando un beso enorme. Feliz Día Mundial de la Menopausia.
Igualmente, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita, por ejemplo, el préstamo personal más competitivo que hay en el mercado. Desde 4.000 euros puedes solicitar hasta 60.000 y lo puedes devolver en 120 meses. Infórmate de todo en este teléfono que te doy, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, Credialpes. Alpes.es.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora a las 2:20, en menos de una hora, te van a contar todo lo que está siendo noticia en este miércoles 18 de octubre. Y a las 3, el deporte de Málaga. Y a las 4, Pedro González te va a dar las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa, esto nunca para. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente, ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta.
Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves.